negocios, violencia.
Equidad de género, comercio.
Jóvenes con visión de futuro.
Pues muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan desde la frecuencia 96.1 FM y 1150 AM de Radio UAS. Les damos la bienvenida a Agenda Global, el programa de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Antes quiero mandarles saludos a mis amigos del programa estudiantil, a mi mamá, a mis hermanos y a mi dama, Steffi. Yo soy Jorge y en la transmisión del día de hoy nos acompañan como invitados los alumnos de la nueva generación de la maestría en Estudios Políticos y Sociales, la licenciada Dominic Valencia López, un gusto, y el licenciado Víctor Manuel Morales Guerrero, también un gusto, con quienes estaremos discutiendo y conversando sus temas de investigación, análisis del discurso político de la ideología de izquierda populista en Sinaloa 2018-2025, y el tema Política Social y Juventudes Mexicanas, estudio de caso, la beca para el bienestar Benito Juárez, en estudiantes de la UAP Emiliano Zapata, periodo 2025-2026. Bienvenidos a este programa, ¿cómo se encuentran?
Muy bien, emocionados de estar aquí compartiendo nuestro tema de investigación.
Muy bien, contentos por el espacio, un agradecimiento a Radio Universidad, a Agenda Global y en especial a la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas por permitir estos espacios, ¿no?, de difusión de lo que se trabaja e investiga en las aulas. Muchas gracias, Jorge.
No, me alegra mucho que estén aquí. Bueno, pues antes de adentrarnos en uno de los temas del día, me gustaría presentar primero pues a Dominic Valencia López. Ella es licenciada en Estudios Internacionales por la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde yo me encuentro actualmente egresando. Ella actualmente trabaja en esta Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UAS. En este momento es alumna de la Maestría en Estudios Políticos y Sociales y se encuentra trabajando en su tesis que hace un análisis de la ideología de izquierda y el discurso populista de Morena en Sinaloa, haciendo una comparativa del discurso con los resultados del gobierno, con indicadores económicos, educativos y de salud en el periodo del 2018-2025. ¡Wow! Muchas gracias por acompañarnos, para comprender mejor el enfoque de tu trabajo. Nos encantaría saber a los que estamos escuchando y a mí presente, claro, ¿cuál es el objetivo principal de tu investigación?
Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Ya como comentamos al principio, el objetivo principal que yo tengo para mi investigación y como resultado es explicar de qué manera el gobierno de Morena aquí en el estado de Sinaloa está utilizando este discurso populista para posicionarse políticamente como una fuerza de izquierda, aun y cuando en la práctica que está realizando sus acciones no siempre se encuentran reflejando lo que esta ideología predica o la teoría principal de esta ideología. Busco también mostrar las contradicciones que existen entre el discurso y la acción, particularmente en áreas como la salud, la economía y la educación, generando así reflexión sobre cómo realmente se debería de manejar un gobierno de izquierda y la manera correcta para evaluarlo.
Wow. ¿Y por qué este trabajo? ¿Qué fue lo que te gustó?
Decidí enfocarme en este, bueno, principalmente en el caso de Morena en Sinaloa, porque me interesa mucho encontrar los elementos principales que son generadores de cultura política, porque considero que son muy pocos. Y además, nosotros pues nos dejamos llevar por modas y necesitamos construir lo que es una verdadera conciencia política. Además, analizando el panorama del estado de Sinaloa, siendo un estado donde la ciudadanía ha sido receptiva al mensaje de Morena, me permite analizar cómo en realidad se va construyendo esta narrativa a nivel local.
Muy bien. Quiero aclarar un punto muy importante. Mencionaste, y es necesario mencionar, que en México la ideología de izquierda ha tomado distintos matices a lo largo del tiempo, influenciada principalmente por factores históricos y sociales, y para entender su papel en la política actual, queremos preguntarte, ¿cómo consideras tú que se entiende la ideología de izquierda en este contexto político mexicano?
Muy bien, pues la ideología de izquierda ha venido trayendo mucha evolución, mucha historia, muchos cambios, y históricamente aquí en México se ha visto vinculada con causas como la justicia social, la redistribución de la riqueza, la defensa de los derechos de los trabajadores, el acceso a la gratuidad de la educación y de la salud. Y en teoría, la ideología de izquierda pues viene buscando una igualdad y que exista un sistema más justo. pero en la práctica de la misma se han tenido múltiples matices y adaptaciones, por lo cual existe una gran diferencia entre lo que es la izquierda tradicional que se ve de los años 70 a 80 y lo que vemos hoy en día, que muchas veces pues está, ha venido adoptando rasgos populistas como lo que vemos actualmente, y también se ha reinterpretado con fines políticos, lo que está generando en la ciudadanía una confusión sobre el verdadero significado de esta ideología.
Muy bien. Y ahora, importante aclarar, hemos sabido que tu investigación se centra principalmente en un caso específico dentro de este panorama político nacional. En ese sentido, nos gustaría saber, ¿por qué decidiste enfocarte en el caso de Morena en Sinaloa? ¿Por qué eso?
Me decidí por encontrar, por elegir, perdón, Sinaloa como el estado, porque pues es nuestro estado, es en el estado en el que nosotros estamos viendo cómo se están realizando las acciones, el discurso que se ha estado dando, cómo existe una variedad de discursos políticos de las personas que se encuentran actualmente en el poder. Entonces, es importante analizar el mensaje que este nuevo partido nos está generando para poder también nosotros ir entendiendo poco a poco mejor la manera en la que se nos quiere brindar este mensaje, y también entender cómo no solamente es dejarnos llevar por lo que se nos está diciendo, sino ir entendiendo y ir analizando si en realidad lo que se está diciendo es congruente con los resultados que se están dando.
Claro, tiene sentido. Además de esto, y con lo que hemos estado llevando, ¿tú consideras que qué elementos dentro de este mismo populismo están presentes en el discurso? O sea, ¿qué acciones del gobierno de Morena están ahorita mismo en Sinaloa?
Sí, en Sinaloa, como a nivel nacional, pues se han adaptado muchas de las cosas que se usaron a nivel país, y se observa una narrativa que está apelando constantemente a que haya una cercanía con el pueblo, a que haya una lucha contra las élites, pone de referencia cómo la élite corrupta, la élite que ha traído los males al estado, y cómo la ciudadanía ha sufrido de todo esto. Y especialmente y en específicamente un liderazgo en donde se presenta como único salvador frente a la corrupción del pasado y de todos estos males que los partidos políticos pasados nos han traído al pueblo.
¡Guau! Wow. ¿Por qué consideras entonces que es necesario que la ciudadanía tenga una conciencia política e histórica dentro de este discurso de la izquierda populista?
Para mí esto es muy importante porque cuando no se conoce la historia se va perdiendo poco a poco lo que es la identidad y lo que es la conciencia. Y la política se encuentra dentro de la historia, y las ideologías se han forjado en la misma también. Por ello entiendo que se necesita tener esta apertura tanto histórica como política para poder tener claridad de lo que nos quiere presentar este nuevo gobierno, y más con el tema del populismo, que quiere utilizar a la política como opio del pueblo, para así no dejarnos solamente seducir por estos discursos vacíos, por lo que también se necesita una ciudadanía que cuestione, que compare y que no solamente se conforme con etiquetas ideológicas sin sustancia.
Si algo se ha sabido, principalmente yo creo que con lo que has hablado, es que Sinaloa ha tenido mucho parámetro priista anteriormente. Entonces, ¿tú cómo consideras principalmente que se influencia en la historia política de Sinaloa en la aceptación o el rechazo de este proyecto que tiene Morena?
Sí, pues como lo acabas de mencionar, Sinaloa cuenta con una larga tradición priista, con un control histórico del PRI pues en casi todos los niveles de gobierno durante muchas décadas. Y pues se ha contado con esa estructura autoritaria que ha dejado una huella profunda en la cultura política local. Entonces, al tener todo este control, le abrió el camino a Morena para que este partido se posicionara como un proyecto de cambio, para que las personas vieran como algo diferente, algo nuevo, algo que no se había visto, y más con todo este discurso que las personas querían oír acerca de la justicia, la honestidad, la cercanía, los programas sociales. Entonces Morena supo aprovechar todo este desgaste que los partidos anteriores habían traído para llegar con la ciudadanía y que estos quisieran optar por votar por ellos.
Okay.
Y pues para que también el partido se posicionara como un proyecto de cambio.
Sí. Y a día de ahora, ¿tú consideras que los medios de comunicación juegan un papel importante en esta construcción o crítica al discurso de Morena? ¿Crees que tienen como que una influencia importante aquí dentro?
Sí, pues comenzando sobre todo con el tema de las mañaneras, de cómo se van transmitiendo estos discursos, estas palabras propias, y cómo en Sinaloa los medios no solamente informan, sino también van construyendo percepciones de la sociedad. Y pues Morena ha sabido cómo utilizar estos medios tradicionales como las redes sociales para poder consolidar una narrativa de transformación, de cercanía y de legitimidad.
Muy bien. ¿Cómo llegaste a este punto? Porque o sea, ya habías hablado de este objetivo, ya has hablado de este trabajo. Si quieres, pues sea abierta sobre el tema de este trabajo. ¿Qué es lo que más te encantó? ¿Qué fue un reto para ti a la hora de investigar aquí?
Para mí ha sido un reto el encontrarme con todas estas posturas que existen. También el ir entendiendo un poco más a qué es la ideología de izquierda. Porque para mí eso fue algo muy importante cuando más fui leyendo, más me fui informando. Como Sinaloa también es un estado muy rico en la historia de izquierda y como principalmente dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en esos años fue cuando se comenzó a construir lo que es la ideología de izquierda, cómo ha tenido arraigo en el estado. Sin embargo, también por todo lo que esto incluye, involucra, las personas le han tenido como miedo a entender qué es la izquierda y pensar que por llegar un partido que va a tener esta ideología, pues va a ser un partido que va a traer cosas malas, pero en realidad es todo lo contrario. E igualmente es importante ir analizando el tipo de izquierda que se está utilizando, porque Morena en esta actualidad está utilizando una izquierda populista que es muy diferente a la izquierda tradicional o a la izquierda marxista, que es la que comenzó a surgir aquí en el estado de Sinaloa en los años 70-80.
Muy bien, muchas gracias, me llama mucho la atención tu trabajo, espero que la gente se tome la libertad de tomar en cuenta, muy interesante como menciona. Bueno, tenemos que ir a un corte, no sin antes recordar rápidamente nuestras distintas redes sociales donde podrán contactarnos, enviar sugerencias y conocer más de nuestro contenido. En Facebook nos pueden encontrar como Agenda Global, en Instagram como @_agendaglobal y en TikTok como @agendaglobalfacul, donde estaremos interactuando con la comunidad universitaria. Vamos a un corte y continuamos.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar, de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior, pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde.
Hola a todos ustedes, bienvenidos de vuelta a Agenda Global. Les recordamos que los temas de hoy son análisis del discurso política e ideología de izquierda populista en Sinaloa 2018-2025, el cual acabamos de ver con Dominic, y el tema política social y juventudes mexicanas, estudio de caso, la beca para el bienestar Benito Juárez en estudiantes de la UAP, Emiliano Zapata, periodo 2025-2026. Antes de continuar con nuestros invitados, los invitamos a escuchar nuestra sección Los 5 Internacionales, con las noticias más relevantes de los últimos días.
Bienvenidos a Las 5 Internacionales. Iniciamos en Asia, donde el 25 de junio, Corea del Norte lanzó una nueva serie de misiles balísticos hacia el mar de Japón. El régimen norcoreano justificó el acto como una respuesta a los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur. La comunidad internacional ha condenado la acción y exige una desescalada inmediata. Pasamos a Francia, donde el 27 de junio se realizaron protestas masivas en varias ciudades tras el anuncio de reformas laborales impulsadas por el gobierno. Las manifestaciones, en su mayoría pacíficas, contaron con la participación de sindicatos, estudiantes y trabajadores del sector público. En África, el 24 de junio, Fuertes lluvias provocaron severas inundaciones en Nigeria, afectando a miles de familias y desplazando más de 10.000 personas. Las autoridades locales declararon emergencia humanitaria en 3 estados, mientras organizaciones internacionales coordinan esfuerzos para brindar ayuda. En América Latina, el 26 de junio, el presidente de Colombia anunció el reinicio del diálogo con el ELN, con mediación de países como Cuba y Noruega. Este intento de paz ha sido bien recibido por diversos sectores, aunque existen dudas sobre su viabilidad a largo plazo. Y celebramos con un hecho cultural en Japón, donde el 28 de junio se celebró en Tokio el Anime Expo Lite, uno de los eventos más esperados por la comunidad otaku internacional, con asistencia récord. El evento incluyó estrenos, cosplays y presentaciones de artistas reconocidos. Esto fue Las 5 Internacionales, tu resumen global en minutos.
Regresamos, le voy a mandar un último saludo a la CMMP, un saludo a todos mis amigos de allá, y quiero presentar que en este segundo bloque vamos a conversar con Víctor Manuel Morales Guerrero, el cual es licenciado en Políticas Públicas por la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS, donde actualmente cursa la maestría en Estudios Políticos y Sociales y se desempeña en la Dirección General de Comunicación Social de la UAS y es docente en el programa infantil sabatino de inglés, impartido en el Centro de Estudio de Idiomas de Navolato. Bienvenido, es un gusto contar con tu presencia el día de hoy.
No, entonces, un saludo, algo que quisiera decir.
El gusto es mío, Jorge, muchas gracias, como lo mencionamos en un principio, y nada más mandar un saludo rapidito al maestro Richard Juárez, de Estudios Internacionales, que nos está viendo. Saludos, maestro, ahí en la Dirección de Servicio Social de la Facultad.
Muy bien. Bueno, pues ahora te toca. Vamos a comenzar para que nos puedas explicar tú con el trabajo que llevas a cabo. Vamos a empezar con lo mismo con ella. Okay. Igual que fue que quisieras mencionarnos cuál es el objetivo principal de tu investigación. ¿Qué te motivó a desarrollar este trabajo?
Pues el objetivo principal es la cuestión de analizar, ¿no?, la política social mexicana, principalmente cómo funcionan las juventudes, en este caso a nivel medio superior, de manera particular de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la ciudad de Culiacán, durante el periodo 2025-2026, como lo comentabas en un inicio, a través de este estudio de caso, ¿no?, de las y los jóvenes de la preparatoria Emiliano Zapata, de la misma Universidad Autónoma de Sinaloa. Pues yo diría que mi principal motivo por el cual decidí realizar esta investigación es por esta controversia, ¿no?, que existe en torno a la política social del actual gobierno, que va un poquito vinculado ahí más o menos con lo que comentaba ahorita la compañera Dominic, y más que nada en torno a estos programas sociales, ¿no?, que han venido siendo la insignia del gobierno de Morena desde que llegó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahorita actualmente con la presidenta Claudia Sheinbaum, y pues vi como un área de oportunidad y como algo pertinente, ¿no?, el hacer una investigación en donde se exploraran a profundidad los efectos de estos programas sociales, de manera pues particular, como ya lo mencionabas, de la beca para el bienestar Benito Juárez, y cómo estas pueden qué efectos pueden generar, ¿no?, en los diferentes perfiles y en los contextos de los beneficiados, ¿no?
Muy bien. Se ha sabido que la beca Benito Juárez ha tenido un impacto principalmente importante en los estudiantes de nivel medio superior. Ya tiene tiempo de esto, me tocó, yo estoy saliendo de la carrera, me tocó pues a principios de la prepa. Entonces, ya en este contexto nos gustaría saber, ¿por qué decidiste centrarte en las juventudes de nivel medio superior principalmente y pues la beca Benito Juárez?
Sí, si bien como comentas es un programa que ya tiene tiempo, de hecho yo ahorita los nombres cambiaron dependiendo del nivel educativo, para el nivel medio superior, como bien dices, es la beca para el bienestar Benito Juárez, está ahorita la beca Rita Celín y ya le han ido haciendo algunas modificaciones, pero sí, como bien señalas, mi principal razón por la cual decidí abocarme al nivel medio superior, yo creo que radica en cómo es un sector que parece que no, pero históricamente ha sido muy vulnerable, principalmente durante los estudios de bachillerato, pues es un punto importantísimo en las trayectorias académicas de los estudiantes, porque es a partir de la preparatoria en donde muchas veces el joven tiene que tomar una decisión muy, muy determinante, si continúa con sus estudios o tiene que incorporarse al mundo laboral, o bien realizar ambas actividades, ¿no? Sí. Entonces, inclusive muchas veces no tiene que tomar la decisión, muchas veces se ve obligado por cuestiones contextuales, situaciones familiares, económicas, y pues evidentemente esto afecta su vida académica y pues inherentemente va a tener un impacto en su vida futura, no nada más profesionalmente, sino también ya al momento de comenzar a ellos mismos ser generadores de pues de familia, ¿no? Ya tener, ya vienen, devienen una serie de elementos que pues tienen cierto punto o radican de cierta manera en este, en esta decisión importante que en algún momento fue continuar o no con sus estudios de bachillerato.
Claro, claro, está muy bien. Hemos sabido también que tu investigación se va principalmente a enfocar en una institución en particular. Esta va a permitir un análisis más detallado y localizado. Por eso nos gustaría preguntarte, ¿qué te motivó a elegir la prepa de Emiliano Zapata como caso de estudio? ¿Por qué esta prepa en particular?
Ok, bueno, haciendo un poquito, yéndonos un poquito a lo macro, te diría que de manera particular la Universidad Autónoma de Sinaloa fue para mí un objeto de estudio muy importante porque, bueno, la beca, te comento un poquito, la beca Benito Juárez viene precisamente a combatir un problema muy importante que aqueja no únicamente a Sinaloa, sino a México en general, que es el tema de la deserción escolar. Y pues aquí la Universidad Autónoma de Sinaloa jugó un papel muy importante porque, por mencionarte un dato, en el ciclo escolar anterior, la matrícula del nivel medio superior en todo el estado, el 40.3% aproximadamente de todos los estudiantes que formaban parte del bachillerato era un alumno de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Entonces de aquí radica la importancia que tiene la UAS dentro del sistema educativo, particularmente el nivel medio superior, y pues la preparatoria Emiliano Zapata, ya atendiendo a la pregunta que me está realizando, pues además de ser una de las de los planteles educativos de la Unidad Regional Centro más importantes, no únicamente por su ubicación que está en Ciudad Universitaria, sino también por su tamaño.
Es muy grande.
Es una de las unidades académicas que más alumnos recibe. Por mencionarte también un dato, en el ciclo escolar, en el actual ciclo escolar, en solo el turno matutino, 737 alumnos ingresaron a la preparatoria Emiliano Zapata. Esto nos habla de una matrícula enorme, además de que es una unidad académica que atiende diferentes colonias de la ciudad. Entonces, pues lo vi como también un área de oportunidad en donde evidentemente pues se iba a permitir el análisis de diferentes perfiles socioeconómicos de diferentes contextos familiares que sin duda iban a abonar y enriquecer de manera pertinente pues los datos y los resultados que al final de cuentas se buscan generar, ¿no? Para el tema del desarrollo de la investigación.
Pues claro, suele ser mucho más extenso, o sea, precisamente igual también me tocó estar en la prepa Zapata. Siento que no es que no se encuentren instalaciones más grandes dentro, porque pues también ya conocemos las Flores Magón,
sí, está la central, prefinta,
la central
también.
Y pues precisamente la prepa Emiliano Zapata tiene como que esa categoría de ser muy vasta. El hecho de ser muy grande es que ayuda como para que los datos, entre más grandes, más variedad, pues. Entonces a la hora de como que mantener esta información o querer recopilar, pues hay una variedad de alumnos, como bien mencionaste. Entonces es una buena analogía, la verdad. Y asimismo, pues está muy interesante tu trabajo. Quisiera agregar unas preguntas, si no te molesta.
Claro que sí.
¿Tú consideras que cuál sería la importancia de estudiar estos programas sociales como las becas desde una perspectiva académica?
Pues yo creo que desde la academia se pueden hacer unos elementos muy importantes, que es evaluar con objetividad, que es lo que finalmente se busca, no únicamente en un programa de posgrado, sino también en todo lo que tenga que ver con la investigación, con objetividad, los alcances, las limitaciones y también las contradicciones que pudieran existir en los programas sociales, y a partir de ello proponer mejoras, ¿no? El entender que a lo mejor una beca, un programa social, no únicamente implica mirar o ver si llega o no el recurso al beneficiario o la beneficiaria, sino entender que pueden inclusive existir otras condiciones, otros elementos estructurales que pueden influir también en que el programa social, que si bien puede estar bien implementado, sus resultados se miren afectados por otros elementos externos al mismo, ¿no? Y entender también que para que estos sean verdaderamente efectivos, pues a lo mejor tendrían que existir otras condiciones que propicien a que se den esos resultados, ¿no? Entonces yo creo que sería como el aporte más sustancial que pudiera darle la academia a investigaciones de esta naturaleza.
Muy bien. Ya dentro de este trabajo, voy a pues encasillarte dos cuestiones dentro de la misma pregunta. ¿Cuál consideras tú, a lo que ya viste, el reto y al sí mismo lo más importante? O sea, tú ya venías con un conocimiento, ya habías investigado dentro de este trabajo, por algo fue lo que te dio como para escoger. Entonces, aparte del reto, ¿tú qué consideras que fue algo que aprendiste que no conocías a la hora de hacer este trabajo?
Yo creo que uno de los principales, no retos, pero tal vez hallazgos que el tiempo que he tenido la oportunidad de realizar esta investigación, es que evidentemente en un principio yo tenía la noción o la idea más bien de que evidentemente, como lo comentaba yo, que estos programas sociales, en el caso particular de la beca Benito Juárez, eran a lo mejor utilizados los recursos que obtenían a través del mismo programa por los estudiantes en cuestiones que no tenían que ver con temas meramente académicos. Pero ya al momento de estar viendo de manera muy general, porque todavía no llevamos a cabo un trabajo de campo como tal, estamos todavía en las primeras fases del proyecto de investigación, pero en lo que se ha podido investigar a lo largo de este tiempo con el doctor Ernesto Sánchez y el doctor Orlando Gutiérrez, a quienes envió un saludo, que son mi director y mi codirector de tesis, es que evidentemente existen, como ya lo mencionaba, factores y elementos externos que muchas veces nos dan o nos ofrece una explicación de bien, el joven el estudiante no está utilizando a lo mejor los recursos para temas literalmente académicos, como puede ser pago de colegiaturas, de libros, etcétera, pero lo está utilizando para otros elementos o para otras cuestiones que de cierta manera también recae en que el estudiante pueda continuar con el estudio, como lo es alimentación, como lo es calzado, como lo es también transporte, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas que a grandes rasgos he podido visibilizar y que sin duda han enriquecido lo que ya conocía y lo que todavía está en proceso de analizarse.
Muchísimas gracias a ustedes, a los dos, de verdad, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hicieron muy plena la conversación, la plática, muy interesante sus trabajos, la verdad. Quiero agradecer profundamente entonces a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales en Facebook. Nos pueden encontrar como Agenda Global. En Instagram nos van a encontrar como @AgendaGlobal y en TikTok como @AgendaGlobalFacul. También queremos dar las gracias a toda nuestra audiencia por sintonizarnos cada semana. Los esperamos en nuestra próxima transmisión como cada martes en punto a las 2:30 de la tarde. Soy Jorge y este fue su programa Agenda Global. Hasta la próxima.
Gracias. Antonio Cobal.